Buenos días, oyentes de Raros Días de la cadena Dial Europa. Os habla Rafael Martín. Tras los días festivos que nos ha brindado esta fiesta del verdeo, Aral vuelve poco a poco a su ritmo cotidiano. Y también esta crónica retoma su curso, fiel al compromiso de conservar la memoria y de acercar a quienes la lean o escuchen retazos de nuestra historia y de nuestra actualidad. Porque contar lo vivido es en cierto modo prolongar la vida de nuestro pueblo en las palabras. Hoy os quiero presentar en mi comentario dos de las mejores huellas del barroco de Aral del siglo XVII, para conocer con cierto detalle lo que supuso este estilo arquitectónico y cómo llegó a evolucionar hasta nuestros días. El siglo XVII marcó un paréntesis en la prosperidad que Aral había disfrutado durante el siglo anterior. Aquella etapa que había sido de crecimiento y expansión dio paso a uno de los momentos más duros de su historia. La villa se vio golpeada por repetidas epidemias, entre ellas la terrible peste de 1646, que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. A ello se sumaron unas condiciones climatológicas muy adversas, sequías, malas cosechas y un campo que no podía dar sustento a una población dependiente casi por completo de la agricultura. Todo ello provocó una crisis que paralizó el desarrollo del pueblo y redujo drásticamente el nivel de vida de sus habitantes, frenando incluso hasta el aumento de población que se estabilizó durante todo este periodo. En este contexto de inestabilidad fue un factor que favoreció el que la religión adquiriera un papel central como mecanismo de explicación, de consuelo y de cohesión comunitaria. Ya desde principios de siglo se intensificó la religiosidad popular, que siguiendo los preceptos de Trento del siglo anterior, el Aral se acogió en torno a una serie de cofradías que sirvieron para potenciar el culto público. Hermandades de penitencia como la de la Misericordia, Veracruz, Santo Sepulcro, ya figuraban como práctica devocional colectiva del aralense del siglo XVI. Y a ello, a inicio del siglo XVII, comienzan a intensificarse otras que han continuado ya en el día de hoy, como fue la de la Santa Cruz de Jerusalén, hoy nuestro Padre Jesús Nazareno, o al mediados del siglo XVII, la de los 30 Hermanos, Hermandad de la Esperanza actual, o la de finales del Santo Entierro, junto con otras cofradías de glorias como la de Nuestra Señora del Rosario o Nuestra Señora del Carmen, la de San Antonio, y así incluso hasta llegar a casi cerca de 20 las cofradías existentes a lo largo de este siglo. Estas instituciones no solo promovían el culto público mediante procesiones y rogativas, como es el caso de la cofradía del Santo Rosario, que salía durante todas las tardes del año al atardecer al rezo del Santo Rosario por las calles del Aral, sino que también cumplían funciones asistenciales hacia los sectores más vulnerables de la población, como fue el ejemplo de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia, que llegó a acoger en el siglo XVII, entre sus paredes del Hospital de la Caridad, a los hermanos del hábito de San Pablo en 1630 o a los hermanos Obregones en 1664, para que pudieran colaborar en la dirección de esta institución ante la gran demanda social que imposibilitaba su atención por parte de los hermanos. La vida cotidiana, en consecuencia, quedó profundamente influido por lo religioso, hasta el punto de que los ritmos sociales se articularon en torno al calendario litúrgico y a las prácticas devocionales colectivas, potenciadas por las congregaciones existentes en la Villa del Aral en este periodo, la de los Padres Mínimos en la Victoria, la de los Franciscanos del Carso en el convento de San Roque, las Hermanas Dominicas, o bien los Obregones en el Santo Cristo, que se unieron en la segunda mitad del siglo. El arte barroco desempeñó un papel fundamental en todo este proceso. Como un lenguaje estético propio de la Contrarreforma, se convirtió en un medio eficaz para conmover al fiel mediante la exaltación visual y la teatralidad. En Aral, los retablos mayores de templos, como los de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario o de la Victoria, constituyen un claro ejemplo de esta tendencia. Sus estructuras monumentales, el empleo de estípites y columnas salomónicas, la profusión de dorados y policromías, así como la expresividad de las imágenes, responden a la necesidad de transmitir de forma directa y emocional el mensaje de salvación cristiana en una sociedad profundamente castigada por la precariedad material. De este modo, el sentido religioso del siglo XVII en Aral debe entenderse como una respuesta colectiva a la crisis. La fe se manifestó tanto en el ámbito íntimo como en el ámbito comunitario, donde las celebraciones barrocas, las procesiones penitenciales y la erección de retablos constituyeron auténticas estratégias de resiliencia cultural. En definitiva, la huella religiosa de esta centuria no solo revela la centralidad de la Iglesia en la vida del pueblo, sino también la forma en la que la sociedad zaralense supo proyectar su esperanza en lo trascendente, como contrapeso a las adversidades del tiempo histórico que le tocó vivir. El retablo es, pues, una de las expresiones artísticas más características del arte cristiano, especialmente en la Edad Media y el Barroco. Su estructura, como hemos expuesto, habitualmente situada tras el altar mayor, compuesta por múltiples imágenes y escenas que representan pasajes bíblicos, episodios de la vida de Cristo, la Virgen y los santos, con una abundancia de imágenes que no responden únicamente a un deseo decorativo, sino que cumple una función espiritual y pedagógica directamente vinculada a la vida contemplativa. En primer lugar, el retablo es un instrumento de meditación visual. Quien lleva una vida contemplativa dedica gran parte de su tiempo a la reflexión espiritual, y las imágenes del retablo funcionan como guías para esa meditación. En segundo lugar, el retablo actúa como una Biblia visual. En una época en la que la gran parte de la población era analfabeta, las imágenes eran un recurso fundamental para transmitir los contenidos de la fe. Además, la riqueza y multiplicidad de imágenes reflejan una verdad esencial para la vida contemplativa. Por ello, el retablo ofrece un amplio abanico de escenas y símbolos que permiten al creyente elegir distintos caminos para elevar su espíritu. Unos pueden meditar sobre la pasión de Cristo, otros sobre la ternura de la Virgen y otros sobre el ejemplo heroico de los santos. Finalmente, el retablo cumple una función de elevación estética y emocional. La vida contemplativa no se limita a la razón, también busca conmover el corazón y despertar el alma hacia la trascendencia. La belleza de las formas, el brillo del dorado, el dramatismo de las figuras y la armonía de la composición provocan una experiencia sensorial que predispone al recogimiento. La contemplación del retablo, por tanto, se convierte en una vía para la experiencia mística. Hay dos ejemplos muy significativos en nuestra localidad de retablos de belleza, factura y de riqueza ornamental en este siglo. Uno de ellos, del primer cuarto del mismo, es de Nuestra Señora de la Victoria. Otro, de finales del siglo, es de la iglesia conventual de Nuestra Señora del Rosario. El retablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, obra de Andrés Ocampo, que se hizo a raíz del acuerdo con los frailes del citado convento el 27 de septiembre de 1621, estando al frente del mismo el corrector Fray Luis de Prados, tal como así lo refleja Jordán Fernández en su artículo Una aproximación a la historia del convento mínimo de Nuestra Señora de la Victoria de Aral. Una iglesia que se había levantado sobre una antigua ermita dedicada a San Sebastián. Según se refleja en el contrato, el retablo mayor de esta iglesia tendría unas dimensiones de 11 varas de alto por 8 de ancho, cerrándose con un precio de 300 ducados, lo que equivaldría a unos 3.300 reales. Esta obra de Ocampo forma parte de la fase tardía del artista, que trabajó entre el manierismo tardío y el barroco. Su estilo se caracteriza por unas máquinas arquitectónicas complejas, con uso de elementos clásicos, columnas, hornacinas y una cuidada integración de esculturas y pinturas. El retablo mayor de la Iglesia de la Victoria pertenece al barroco temprano. La fotografía histórica que acompaña en el comentario es del año 1925. Nos muestra su aspecto original, muy distinto al actual, ya que tanto el retablo como sus imágenes sufrieron graves destrozos durante la Guerra Civil. El conjunto se organizaba en tres calles y un solo cuerpo, rematado por un ático. En el centro destacaba el nicho principal, donde se veneraba la imagen de la Virgen de la Victoria, advocación que da nombre al templo, y que constituía el núcleo de la devoción. En el ático, dentro de una hornacina, situaba la figura de San Sebastián, mártir invocado contra la peste, lo que recordaba también la antigua ermita dedicada a este santo, sobre la que se levantó la iglesia. Su presencia reforzaba la dimensión protectora y apologética del conjunto, que unía la intercesión de la Virgen con la defensa del santo mártir. El espacio central estaba flanqueado por delgados estípites que separaban las calles laterales, en las que se encontraban imágenes de San Juan Evangelista y San Miguel en el lado del Evangelio y de Santa Lucía y de San Rafael en el de la Epístola. Tras la Guerra Civil, el retablo fue reconstruido, sobre todo en su parte central. La primitiva Virgen de la Victoria fue sustituida por una imagen de vestir de la Virgen del Carmen, probablemente adquirida hacia fines de los años 30 o comienzos de los 40, gracias a la colaboración de la entonces camarera doña Dolores Zayas. A los lados permanecieron San Miguel y San Rafael, que ocuparon los lugares antes dedicados a San Juan Evangelista y Santa Lucía. El manifestador se le colocó una escultura de la Inmaculada flanqueada por relieves de la vida de San Francisco de Paula, que igualmente llega a presidir el ático del citado retablo. La segunda otra obra arquitectónica barroca de importancia en Aral es el retablo de la iglesia conventual de Nuestra Señora del Rosario. A principios del siglo XVII, y tal como se refleja en las crónicas de las hermanas dominicas, en el año de 1608, el 2 de enero, comenzó la fundación del convento, llevada a cabo por don Bartolomé Zalia de Reina y doña Luisa de Ojeda, en sus casas principales de su morada de esta villa, en la calle de los Serranos, que lindan con la calle de Álvaro de Paz, actual calle de las Monjas, con invocación y título Nuestra Señora del Rosario, fundándose el 11 de abril de 1612 y obteniendo la correspondiente licencia para la fundación del convento y de la iglesia. En primer lugar se construye el convento y posteriormente la iglesia, quizás a mediados de siglo, completándose la misma con un retablo que fue encargado al maestro Cristóbal de Guadix, concertándose en enero de 1693 el contrato de la obra por un importe total de 34.000 reales, estableciéndose el plazo de terminación en el mes de octubre siguiente. En el citado contrato se especificaban todos los elementos que contendría el mismo, figurando así las imágenes que iban a formar parte de él, como así lo refleja Herrera García en su artículo El arquitecto de retablo Cristóbal de Guadix. Al igual que en el caso del retablo anterior, presentamos en el comentario dos fotos de épocas diferentes, una realizada en el 1936, que reproduce el retablo tal como fue realizado, y otra reciente con pequeñas modificaciones, ya que esta pieza arquitectónica, y en especial sus esculturas, no sufrieron los desmanes de las distintas iglesias de Aral. Parece ser que el patio interior del convento fue tapiado y cerrado completamente, llevando allí las imágenes de la iglesia y guardadas en el interior de este habitáculo, que estaba completamente cerrado. El retablo consta de un ático y tres calles, dos de ellas laterales y una central. En el ático aparece un cuadro del crucificado y a ambos lados dos esculturas de los arcángeles de San Rafael y San Miguel, que se repite de nuevo en este, igual que en el caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. La presencia de ambos arcángeles en los retablos se colocan porque son signos visibles de la protección divina. San Miguel como defensor contra el mal, San Rafael como guía y sanador. Ambos enmarcan el altar como un espacio donde el cielo y la tierra se encuentran, reforzando el carácter sagrado del culto. El cuerpo está dividido en tres calles, una central en cuyo primera parte se encuentra el conjunto de la Anunciación, realizado en bajo relieve, presidido por la paloma como símbolo del Espíritu Santo, y en la hornacina central la imagen de Nuestra Señora del Rosario, con una corona de plata repujada y rodeada de una aureola, como así refleja el profesor Juan Luis Rabe Prieto en su obra titulada Guía Artística de Aral. En la parte inferior de esta hornacina figuran dos esculturas, la de San Francisco, que le recuerda la fraternidad evangélica y la pobreza radical, y Santa Teresa, que les inspira en la oración profunda, en la unión con Dios y en la audacia femenina en la vida religiosa. Estas dos esculturas fueron añadidas posteriormente, igual que el boceto del actual Santo Cristo de la Misericordia, de fines de 1936, donado a la Iglesia por la familia del capellán don Rafael Ramos Martín, como se puede observar en la comparativa de ambas fotografías. En las calles laterales figuran las esculturas de Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino, coronadas por medios cuerpos de Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima, entre esas grandiosas columnas salomónicas, únicas en Aral, decoradas con pámpanos y racimos que aparecen en su fuste. Estas esculturas laterales son reflejos de una iglesia conventual contemplativa, de ahí la proliferación de imágenes en el citado retablo, superando con creces a todos los retablos araelenses. Santo Tomás de Aquino fue un genio de la fe y la razón. Su vida refleja la búsqueda de la verdad, la humildad y la contemplación. Santa Rosa de Lima representa la santidad vivida en lo cotidiano, en el sacrificio, la humildad y la caridad. Dentro de la espiritualidad dominica, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden, es el padre guía de su vida. Y Santa Catalina de Siena, gran mística y doctora de la Iglesia, es su hermana y modelo. Son, pues, figuras claves, especial ente para las dominicas contemplativas. En otras palabras, Santo Domingo representa el origen y la misión. Santa Catalina, la vivencia y la plenitud de esa misión en clave femenina y mística. Por último, el banco destaca por su decoración, así como el resto del cuerpo del retablo, en la profusión de frutos, hojas y tiras. La gran afluencia de imágenes, concretamente en este retablo, como vimos al principio, no es un exceso decorativo, sino una herramienta espiritual profundamente ligada a la vida contemplativa. Permite meditar, enseñar, conmover y elevar el alma hacia Dios. Hoy, más de 3 siglos después, sigo cumpliendo su doble misión: elevar el espíritu del creyente hacia lo divino y preservar la memoria colectiva de un pueblo que ha sabido mantener viva su tradición religiosa y cultural. Así, los retablos de Aral no son únicamente patrimonio artístico, sino también un reflejo de la identidad y la devoción de toda una comunidad.